Bien, ojalá que se quede con nosotros en lo que resta del programa. Tendremos una entrevista sobre la situación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. También tenemos mucha participación. Gracias por hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas sobre diferentes temas. Dice Martina de Anda, nos deja su número telefónico. Estoy lastimada de una mano, me han estado dando incapacidad. La última fui a cobrarla y no llega el banco. Me pidió ir al Seguro Social y resulta que abrieron dos cuentas donde se fue mi dinero. Hablé con el director y él mismo les dijo que cómo era posible eso. La cancelaron, pero no me han dado respuesta de ese dinero. Pregunta si podemos apoyarle de alguna manera para que se restablezca el pago de su incapacidad.
Bien, lo vemos con el Seguro Social y lo compartimos con la delegación. Gracias.
Ventura Romero, ¿por qué al gobernador no fue a Ipejal para que lo revisara su médico y en 2 o 3 meses le programaran cirugía, que vea lo que siente el pueblo? Bueno, una apendicitis es una cirugía de urgencia. Es más, si le llegara a reventar el apéndice, podría hacerse una peritonitis y agravar su caso. En ese contexto, don Ventura Romero, pues está transmitido su mensaje. Salvador Chávez, fui maestro de preparatoria hace años y los alumnos no saben ni lo más elemental. Con este gobierno, menos. Felicita al licenciado Abel Campirano Marín por hablar de educación en su comentario. Teresa Gómez, damos gracias a Dios que no pasó mayores con el gobernador. Ojalá ahora sea más sensible con nosotros, que al ir a pensiones del Estado no encontramos medicamento. Georgina Ramírez, me robaron el medidor de agua. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Denuncio primero en la Fiscalía del Estado? Es la pregunta que hace Georgina Ramírez.
Sí, denuncia y luego solicita la reposición en CIAPA para que le puedan instalar el nuevo.
Se comunica a Ramón Llamas del municipio de Tlajomulco y pregunta qué podemos hacer cuando reportamos alcantarillas tapadas, que ocasiona además fuga de aguas negras, pero en el ayuntamiento no nos hacen caso. Le turnamos su mensaje a la directora de comunicación social de Tlajomulco. Díganos exactamente, don Ramón Llamas, la dirección.
Bien, muchas gracias. Tenemos otros mensajes que compartir a través del chat y le damos salida a estos que llegan aquí. Aquí nos refieren en este con unas fotografías. Socavón peligroso de al menos 2 metros de profundidad y hueco alrededor de la mitad de la calle de Irene Robledo, entre Cádiz y Toledo, en Guadalajara. El reporte al CIAPA 2159-8707. Es la tercera vez que se abre y está peligroso porque pasan camiones continuamente. Ya están cayendo autos con daños en suspensión y rines, es lo que dice el mensaje. Otro más dice, buenos días, no sabía que hoy es día de la alergia. Soy una persona que tiene alergias, una de estas es la alergia a las cucarachas. Cuando me enteré, la verdad es que no lo creí. Como 20 años después fui a casa de una amiga a ayudarle a realizar un proyecto y antes de llegar a la casa se disculpó porque acababa de fumigar. Solo media hora después de haber llegado a la casa yo ya no podía respirar. En su momento no se ve que había detonado el ataque de asma. Después de haber visitado al alergólogo como 15 días después y haberme hecho una prueba de alergias y recibir mis vacunas para tratarla, até cabos, y vi que fueron las cucarachas de la casa de mi amiga lo que lo había provocado, dice este mensaje. También acá felicitan al licenciado Abel Campirano por su comentario, dice el señor Serrano, y nos piden por favor apoyarles con un reporte a la CFE. Dice aquí que tienen desde el jueves sin luz, y dice, y es escuela. Mi número de reporte es X1716213595, dice Ruth González en su comentario. Y nos reportan semáforos descompuestos en Normalistas y Fidel Velázquez. Dice, ayer en la mañana estaban igual. Eso nos menciona hoy María González. Y por último, nos dice a todos acá, saludos a todos en cabina, dice Enrique Ramírez. En la entrada del CIAPA está un busto de una persona relacionada con el CIAPA y una leyenda que dice, en ingeniería todo es posible. Bueno, pues si es posible, que hagan algo sobre el agua, dice este comentario.
Bien, vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita en la entidad.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y además vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, gusto saludarlo. Adelante, por favor.
Igualmente, muchas gracias y muy buenos días para todos. El día de ayer, diferentes medios de comunicación dieron a conocer información derivada de un comunicado del secretario de Salud en Jalisco, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, acompañado del comisionado estatal para la prevención de riesgos sanitarios, COPRISJAL, y exsecretario de Salud, el doctor Antonio Muñoz Serrano, donde informaron el comportamiento de las enfermedades gastrointestinales derivado del análisis comparativo con años anteriores como respuesta a una serie de denuncias de posibles riesgos a la salud asociados con la calidad del agua que consumimos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, concluyendo que, al menos hasta el momento, no existe evidencia de incremento. Debemos partir de un concepto básico. Las características físicas del agua es que debe ser incolora, inolora e insípida, lo que significa que debe ser transparente, sin sabor y sin olor, a lo que habría que agregar, para su consumo humano, el cumplimiento normativo de los parámetros bacteriológicos para evitar precisamente las enfermedades gastrointestinales. Para lograr los objetivos planteados es importante analizar diferentes aspectos. Primero, el origen de la fuente de abastecimiento. Existen diversos países en el mundo en que el agua para consumo humano no requiere ningún tipo de tratamiento, ya que se obtiene de mantos freáticos, típicamente abastecidos de manera recurrente gracias a la infiltración de agua de nieve. Segundo, cuando la fuente de abastecimiento no es confiable, se procede a la implementación de plantas de tratamiento para buscar su limpieza, como es el caso de nuestra ciudad. Tercero, si la calidad bacteriológica del agua no es segura, se procede a la búsqueda de alternativas para disminuir riesgos, como es el caso de la cloración, previo a su distribución. Cuarto, las condiciones de la red de distribución son fundamentales para asegurar la calidad del agua que se entrega en los hogares. Y quinto, el manejo del agua en los hogares, relacionado con la limpieza de los aljibes, tinacos y espacios de almacenamiento, también son fundamentales. Como podemos ver, el ciclo es complejo e involucra diferentes aspectos, requiriendo, por un lado, de estrategias de mantenimiento constante, la participación de la sociedad para evitar la contaminación de las fuentes de abastecimiento y el cuidado de los almacenamientos, así como una inversión permanente en la búsqueda de alternativas de abastecimiento de calidad que generen suficiente para atender las necesidades de la población, particularmente en una ciudad como la nuestra, con un crecimiento exponencial en los últimos 60 años, y claras evidencias de una sobreexplotación de los mantos freáticos y los cuerpos de agua cercanos. La rueda de prensa mencionada estuvo enfocada al reconocimiento de tres temas. Primero, la necesidad de hacer conciencia sobre el uso adecuado y responsable del agua que llega a nuestros hogares. Lamentablemente, como se ha mencionado en diferentes reportes ciudadanos, no siempre en condiciones adecuadas para su consumo. Segundo, el reconocimiento de que, insisto, al menos por lo pronto, el seguimiento del comportamiento de las enfermedades no permite identificar un riesgo inminente a la salud de la población que justifique la solicitud de una alerta sanitaria a la autoridad competente. Y tercero, la recomendación de que en ciertas zonas donde la calidad del agua no cumple con los parámetros mencionados, se evite su uso con fines de hidratación, preparación de alimentos o higiene bucal, mencionando la posibilidad de utilizar agua purificada, mejor conocida como de garrafón, para atender esas necesidades, como se hace, se mencionó, desde hace tiempo en muchos hogares de nuestra ciudad. El reto más importante se traslada en analizar el traslado de los costos para la atención de la situación a los usuarios, al motivarlos a la compra de garrafones para atender sus necesidades, sobre todo si consideramos que el costo promedio del contenido de un garrafón de 20 litros de agua está alrededor de 65 pesos, lo que equivale al pago del consumo de casi 3 metros cúbicos. Esto es 3.000 litros de agua distribuida por la red, lo que genera un impacto económico importante en la economía familiar. Si sumamos lo que como sociedad pagamos en garrafones por no tener confianza en la calidad del agua que recibimos, y eso lo invirtiéramos en la generación de infraestructura y mejor calidad del agua, seguramente el problema se resolvería más rápido. Por el contrario, si mantenemos una estrategia de distribución de agua de dudosa calidad, sin motivar el consumo responsable, sin sancionar a los grandes consumidores que además no pagan el agua, nos mantendremos en un círculo vicioso donde la falta de financiamiento mantiene una operación inadecuada, genera escasa y mala calidad en la entrega, desmotiva el pago por parte de los consumidores, aumenta la cartera vencida y disminuye la capacidad de inversión, generando un círculo vicioso difícil de romper. Mucho se ha dicho si derivado del diagnóstico que se tiene hasta el momento, los gobiernos tendrán los recursos económicos suficientes que les permitan invertir en la generación de fuentes complementarias de abastecimiento, el tratamiento del agua para mejorar su calidad y seguridad sanitaria, la generación o mantenimiento de redes de distribución que aseguren el acceso en forma equitativa, sin fugas o riesgos de contaminación, así como una administración eficiente. Incluso se ha mencionado la posibilidad de buscar recursos privados para su financiamiento, lo que ha generado dudas respecto del impacto económico en el consumidor. Me parece que el peor de los escenarios es el actual, donde la necesidad de comprar garrafones de 20 litros para asegurar la calidad de la misma a un precio equivalente, insisto, a casi 3.000 litros que consumimos cuando se obtiene por la red, termina, reitero, trasladando a las familias un alto costo y una mala calidad en el servicio. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
¿A quién le toca decidir si las condiciones en las que se recibe el agua en la zona metropolitana implicarían, digamos, la emisión de una alerta sanitaria?
Yo pienso que en este momento, de acuerdo con la información que ha proporcionado la Secretaría de Salud, no tendríamos el fundamento para solicitarla, pero tenemos que tener una clara conciencia. El escenario que estamos viendo con la calidad del agua, de acuerdo con los diferentes reportes ciudadanos, no es el ideal y puede poner en riesgo la salud futura de la población.
Bien, pues le agradecemos su análisis, doctor, y seguimos al pendiente, sobre todo en esta información relacionada al agua en zona metropolitana.
Muchas gracias y que tengan muy buen día.
Igualmente.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos al reporte de José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás, Huicho? Adelante, buenos días.
Hola, ¿cómo está, mi querido Víctor? Mi querida Gris. Bueno, ayer yo compré un garrafón de agua Cielo y me costó 56 pesos el garrafón. Bueno, mañana londinense, orizabeña, michoacana, como usted la quiera ver, sigue la neblina, es decir, conforme más avanza el día, más neblina se mata, sobre todo al nororiente de la ciudad. Y en ese contexto, los encharcamientos, sobre todo lo que estaba pasando ahí en Manuel Acuña y López Mateos, no sé si ya se abrió la circulación, pero el túnel de López Mateos, Eulogio Parra y Manuel Acuña estaba cerrado porque por la madrugada un vehículo le pegó a una de las válvulas de agua que hay en el interior del túnel, generó un encharcamiento impresionante y hasta hace hora y media bomberos de Guadalajara estaban trabajando en el lugar y por tal efecto estaba cerrado López Mateos en su cruce con Manuel Acuña en ambos sentidos. Reitero, no sé si ya lo habrán abierto, pero bueno, hay que estar al pendiente. También el túnel o el paso vehicular de carretera Colotlán se encharcó. También la Lázaro Cárdenas tuvo diferentes problemas con la lluvia de esta madrugada. Este árbol que se cayó ahí a la altura de Cruz del Sur y generó pues que se cerrara totalmente el paso por la lateral entre 8 de julio y hacia la salida de la carretera Chapala, entre algunas otras cosas. Y bueno, el caos vial de todos los días, hoy tampoco hay contraflujo en la avenida López Mateos. A esto aunado a la intensa lluvia, pues ya se imaginará cómo está la avenida López Mateos esta mañana. Hablando de otras cosas, fíjate que ayer en el programa Módulo de Servicio sostuvimos una charla muy interesante con un chavo que por muchos años pues se dedicó a andar en los antros que usted ya sabe, en Avenida Chapultepec, en Providencia, en Andares, y luego tomaba cosas muy extrañas que ni siquiera las pedía en los antros y en los bares, simplemente se las daban los meseros pues para que entraran en onda, ¿no? Y esta charla que sostuvimos era a propósito de las reacciones que tuvieron muchos jóvenes ahora con los festejos del Mundial de Fútbol de México, cosas insospechadas, por ejemplo, subirte a un puesto de periódicos, arrancar un semáforo, ser víctima de que también tenga el aire y vuelva a sacar cosas inusuales, no midiendo el peligro, totalmente temerarias, que muchos chavos ya a la hora del festejo, después de haber pasado varias horas consumiendo alcohol y otras cochinadas, tuvieron estas reacciones. Platicaba, te repito, con, él se llama Alejandro. Alejandro vivió muchos años este tipo de situaciones en los antros de la ciudad, y él comentaba que a raíz de eso se le vino, ya después, años después, se le vino una depresión muy intensa, le dio taquicardia, deshidratación, ansiedad, insomnio, migraña, todo esto lo padeció a tal grado que tuvo que solicitar ayuda de profesionales después de vivir tantos años en el mundanal ruido, en el escándalo, y sobre todo en el consumo de sustancias extrañas que te dan en algunos de los antros sin ni siquiera avisarte, ¿no? Esto fue lo que nos dijo precisamente Alejandro, en torno a la situación que él vivió y la extraña reacción de muchos jóvenes durante los festejos de México. Adelante, por favor.
Ya lo que tiene que les pide, haz de cuenta que como andar así, andar como drogados, ellos se sienten a gusto así, pero digo, yo me he juntado con muchos amigos, pero prefiero desapartarme de esa gente, porque yo antes sí me juntaba como así como dices tú, nos íbamos a la Minerva, nos tomábamos bebidas, tomábamos cosas que nos alteraban, pero andábamos como mal, andábamos malísimos.
El júbilo que aparece de repente por cierta situación, por un partido de fútbol, por un cumpleaños, pero es un júbilo disfrazado, ¿no, Alejandro?
Y ahorita no vamos a llegar a tener, si no nos cuidamos, no vamos a llegar a una tercera edad. Vamos a llegar para tener infartos, bombeos, la sangre no se circula bien, te sientes mareos, se siente horrible. Yo pasé todo eso en mi salón de belleza y fíjate, yo lo logré porque yo me sentía malísimo y yo me empecé como a ser una persona como tengo que encontrar algo que me quite eso, porque me siento mal, porque me siento alterado, porque si y cuando logré que era del café, de las cosas energéticas, de los óxidos, en los antros nos dan bebidas sin no sé, bebidas ya muy alteradas. Y eso, todo eso nos va dañando poco a poco y puede llegar a tener uno un infarto, puedes amanecer o no puedes amanecer.
Ahí está la experiencia que nos relata Alejandro. Él por muchos años vivió todo esto, nos señalaba de bebidas pues tan extrañas que te daban en los antros, una conocida como Perla Negra, otra conocida como el famoso Monster, el Malacopa, y el que más te pone loco, así decía, es una que se llama Adiós Motherfucker. Así te la dan. El Adiós Motherfucker es verdaderamente, pues no sé, un veneno, no solamente para tu cuerpo, para tu cerebro. Como les comentaba, él señalaba que a raíz de todo esto que consumió, hay veces hasta sin querer, porque te lo daban en el mismo antro, y te lo daban como si fuera tequila, algún vino, y le echaban muchas cosas muy raras. A raíz de esto, pues vino, como te decía, deshidratación, taquicardia, ansiedad, insomnio, migraña, hipertensión, entre algunas otras cosas. Por lo pronto, pues él ya se retiró de todo esto, pero pues era una recomendación que hacía a todos los jóvenes que de repente van a estos antros y las reacciones tan extrañas que tienen, por ejemplo, en un partido de fútbol. Pues mi querida Gris, dígame este reporte que les tengo.
Muy bien, José Luis, pues muchísimas gracias por la información. Que tengas un buen miércoles, Huicho.
Sigue lloviendo, Sigue lloviendo en Guadalajara. Gracias.
Gracias. Ahí está el reporte de José Luis Jiménez Castro.
Bien. Dicen que hasta hace frío. No lo sé, pero sí, cuando llegamos a este programa ya llovía en la zona metropolitana. Vámonos al segundo reporte informativo que nos ofrece en materia de seguridad. Edgar Flores Maciel. Antes déjenme leer la llamada de José Ventura. Dice que su cuñada tiene 12 días sentada en urgencias en la clínica 110 del Seguro Social y no le han programado su cirugía de vesícula. A mi hermano le pasó lo mismo, él duró 15 días y el médico incluso que lo operó regañó al personal por no haberlo pasado antes. Beatriz Mora, en la calle Belén, entre Juan Álvarez y Francisco Zarco, hay un socavón desde hace meses, solo le echan tierra y al poco tiempo se vuelve a abrir. Genaro Guadalupe, la molestia de la educación debe ser puntual. Recuerden que hay un sistema educativo, entonces, ¿quién está mal? Es lo que se pregunta. Y Ramón Llamas reporta alcantarillas tapadas en Chulavista, etapa 18, Boulevard San Rafael, municipio de Tlajomulco.
Bueno, queda pendiente el reporte de Edgar. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
Bien, estamos a la espera de tener una entrevista con Juan Pablo Colín, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, para emitir su posicionamiento respecto al agua potable y qué se tiene que hacer para solucionar esto, porque si algo nos queda claro es que no tenemos claro.
No hay solución.
¿Cuándo se resuelve? Entonces estaremos platicando sobre este tema, esperamos su participación y si particularmente tiene algún problema de agua sucia, pues háganos llegar la dirección para saber exactamente de qué zona estamos hablando. Se menciona que son 200 las colonias afectadas, son miles de usuarios afectados Así es de que sí sería muy pertinente tener los detalles de qué zona nos habla.
Bien, dice otro, en los mensajes que va llegando del auditorio, tengo entendido que los medicamentos del IMSS son, es federal, dice, es correcto, por los que dicen del gobernador, eso señala la señora Mendoza. Sí, en este caso, digo, si se quisiera atribuir al gobierno del estado sería solamente lo de Ipejal, pero lo del IMSS no les toca, eso le corresponde al gobierno de la República. Aquí dice, soy profesionista y cuento con los dedos de una mano a los muy buenos maestros que tuve en la universidad. Los maestros no tenían método de enseñanza, eran egoístas, aprendí más en la práctica. Ando por cumplir 80 años de edad, así que el mejor maestro son las prácticas profesionales y tus colegas y amigos, que en conjunto te ayudan a salir adelante. Así es que Campirano miente de que antes era la mejor la educación, dice Ignacio Hernández. Bueno, la teoría y la técnica también se tienen que obtener en la escuela. O sea, sí es bueno ser autodidacta, pero también se requiere de una base. Entonces creo que no es blanco y negro.
Sí, no
tiene
es así.
Que haber matices.
No es así como lo plantean de es bueno o malo. En así realidad, es. Este, como lo dice Víctor, la escuela te da estructura, la escuela te da metodología y la escuela te da el aprendizaje para que investigues. Uh-huh. La práctica, por supuesto, que te abona muchísimo y el aprendizaje es mucho mayor ya cuando aplicas los conocimientos de la escuela. Digo, una cosa no podría ser sin la otra.
Además dice que también está por cumplir 80 años de edad. Sí, ¿de qué generación de escuela estamos hablando?
Sí,
¿no?
sí.
Otro más dice, los escucho todos los días, soy Araceli Peña, me gustaría si me pueden pasar el número de teléfono para reportar el problema que tenemos en López Mateos, que estamos como estacionamiento seguido y llegamos tarde al trabajo. Pues es la Policía Vial o la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. No sabemos específicamente a qué lo quieres referir o si es por exceso de tráfico, porque no hay una solución vial. Digo, pues creo que no hay una dependencia como tal que vaya a intervenir a solucionarlo. Es un asunto multidisciplinario que lo están en teoría revisando y se supone que en estos días iban a hacer un anuncio importante. Pero yo te diría por lo pronto si quieres alguna mejora, Policía Vial o tal vez la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Gracias acá a este mensaje que dice que siempre acompañamos sus mañanas, muy amable por estar con nosotros. Mientras que nos dice este mensaje, Vialidad debe mantener permanentemente el flujo contraflujo en López Mateos, haya o no haya clases, mientras no haya otras soluciones, el contraflujo debe funcionar, las personas seguimos trabajando, los camiones de carga no paran, López Mateos no da para más.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues ya tenemos aquí en la cabina de la estación de las noticias a Juan Pablo Colín, él es dirigente del PAN estatal, y bueno, tenían hace algunos días previsto una rueda de prensa en el Congreso del Estado para emitir un posicionamiento respecto a los problemas de agua sucia en la zona metropolitana. 200 colonias afectadas. Y a corto plazo no se ve una solución al problema. Ya escuchó usted la recomendación de la Secretaría de Salud, pues para no arriesgar precisamente su salud, consuma agua de garrafón. Esto, por supuesto, que tiene un impacto económico y nos deja la misma incertidumbre. Juan Pablo Colín, gracias y muy buenos días por acompañarnos esta mañana.
Bienvenido. Muchas gracias, muy buen día. Gracias a todos. Pues sí, fíjense que la situación de la ciudad cada vez es más complicada respecto a la materia del agua. Entendemos que esto tiene también una repercusión de hace algunos años. Sin embargo, lo que estamos muy claros nosotros también desde Acción Nacional es que no ha habido una claridad incluso ni siquiera en el proyecto. Al día de hoy, Víctor, no conocemos lo que se mencionó como el gran proyecto por parte del CIAPA, el gobierno y los municipios fueron ausentes. Eso hay que decirlo en un momento más. Pero no hubo en una claridad de qué proyecto se va a hacer. Lo menos que esperamos los jaliscienses, los habitantes metropolitanos, es que nos digan exactamente qué tubo van a comprar, cuándo lo van a comprar y cuándo lo van a poner. Por poner un ejemplo burdo de lo que deben hacer. Pero debe haber indicadores y fechas que cumplir para materia del agua, porque la desesperación es grande por parte de la zona metropolitana respecto al agua sucia que recibimos todos los días. Y por otro lado, nosotros sí creemos que hay una responsabilidad que se está omitiendo por parte de los municipios de zona metropolitana. Encabezan y están dentro del organismo del CIAPA, pertenecen a una silla. Sí, ok, hay más sillas ahí que pertenecen incluso a sociedad civil organizada, hay hasta un medio de comunicación también ahí representado. Sin embargo, no hay una actuación por parte de los gobiernos municipales. La obligación constitucional del 115 dice que es de los municipios otorgar el agua potable y el alcantarillado de esta ciudad, pero los gobiernos municipales pues han sido omisos totalmente.
A ver, en el 2013, perdón, salió este decreto donde le quitan facultades a los municipios en este consejo del CIAPA, pero tampoco eso significa que se laven las manos y se hagan a un lado.
Totalmente, Gris, totalmente. Es que pareciera que cualquier municipio, Gris, del interior del estado, no sé, por decir Tepatitlán, el alcalde de Tepa está preocupado hoy para saber dónde saca agua, cómo trata esa agua y cómo suministra agua. El alcalde tiene que estar preocupado por eso. Yo no veo hoy a la alcaldesa de Guadalajara preocupada por ese tema, ¿eh? La veo que anda en otros temas, anda bien a todo dar en fiesta, anda a todo dar en eventos en redes sociales. Yo no la veo preocupada. Tampoco veo al alcalde a la alcaldesa de Tlaquepaque muy apurada tampoco. Es decir, yo lo que veo es que hay una indolencia por parte de los gobiernos municipales de lo que está sucediendo. Está bien, es el CIAPA. Nada más, entonces hay que resolver de fondo el tema del CIAPA. Si ya no sirve, entonces hagamos el CIAPA. Si ya no sirve eso. Es decir, está en quiebras desde hace años ese organismo de la zona metropolitana.
¿Qué tanto pega también la falta de transparencia, incluso en los proyectos que se están realizando? Lo digo porque, vamos a poner un ejemplo.
Sí.
Se hicieron obras en la zona del barrio de Analco, se abrieron calles, se cambió tubería, se cambiaron líneas de abastecimiento y de drenaje, pero y ya hay concreto hidráulico. Bien por eso, pero ¿de qué nos sirve? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Vamos a tener menos inundaciones, más agua, mejor drenaje, menos socavones? ¿Supieron ustedes algo? Porque nosotros ni enterados de lo que se hizo ahí.
Ni enterados. Lo que sí supimos es que por lo menos en Zapopan sí traían un tema al respecto. Entiendo que hay obra pública que se va a hacer respecto a drenajes. Y más en inundaciones, en zonas, Víctor, donde hay una posibilidad de inundación siempre, que es Avenida Tepeyac, toda la zona del Coli hacia allá. Había un proyecto ahí de resolver de manera profunda el asunto de las inundaciones. El asunto del agua aquí en Guadalajara, mira, es una bondad, ¿no? Que nos caiga buenas lluvias para los interiores del estado, pues para la cosecha está todo dar. Nomás que aquí en la zona metropolitana siempre tenemos una desavenencia siempre con el agua. Y creo que no hay una planeación exacta. A ver, no es que dejen de lado los gobiernos muchas cosas, pero sí dejan de lado este asunto del agua. Esa es la verdad. Hay una indolencia y yo creo que hoy una muestra de ello es que el director del CIAPA decide no pararse en el Congreso. A ver, pues ni modo que haga una asamblea el director de CIAPA de 6 millones de habitantes de la zona metropolitana. Pues no, hay representantes que son los del Congreso. Esos son los diputados, representantes populares. Y decide despreciar al director del CIAPA no ir al Congreso porque tiene otras cosas más importantes. Está bien, preséntanos todos el proyecto. Tampoco lo presentan el proyecto. Es decir, estamos en el limbo. Ni hay proyecto, ni hay presencia para poder aclarar las cosas.
Ahora, Juan Pablo Colín, ¿cuál es el posicionamiento de ustedes y la propuesta? Porque también los pueden acusar de estar aprovechando esta crisis del agua para llevar agua a su molino.
Pues, en la menos que sea agua puerca, ¿no? Porque no hay más aquí en la zona metropolitana, no hay agua para llevar a molino. No, a ver, con toda claridad, Gris, ¿eh? Sí queremos que se resuelvan las cosas. Es decir, la oposición tiene que ser responsable. Es un tema tan sensible como el agua. Lo que estamos acusando no solamente que están haciendo malas cosas los que están gobernando ahora, que son los gobiernos naranjas, no solamente acusando eso, sino estamos tratando de apoyar para resolver. Por eso queremos que vaya el director del CIAPA, porque la bancada del PAN quiere también procurar cómo resolver las cosas. No podemos estar con politiquería ahorita pensando en si le va mal a MC o a Morena. A ver, lo de MC es claro, ¿no? Zona Metropolitana, lo gobierno horrible, Zona Metropolitana, Movimiento Ciudadano. Pero por otro lado, no estamos mezquindades de nuestra parte diciéndole a la gente, oigan, esto es grave y no hay que votar por ellos. Evidentemente, en algún momento, en la campaña electoral, tenemos que decir lo que han hecho mal. Pero hoy hay que resolverlo, Gris. Hoy hay que resolver las cosas porque hoy la gente sigue abriendo el agua, la llave del agua, y sigue saliendo agua puerca. Y hay que resolverlo de inmediato. Y eso el PAN está dispuesto a hacerlo.
¿Y qué proponen?
Lo que hemos dicho es que, primero queremos saber el proyecto que trae el gobierno del estado, junto con CIAPA y junto con otros organismos. Entendemos que el proyecto tiene implicaciones presupuestales, y ahí hay un tema importante que decir, Gris, Víctor. En una balanza de gobernanza, el ciudadano ya aportó muchos impuestos. Le subió en el agua, sigue pagando su predial, sigue pagando todo lo que implica el aporte a los servicios públicos municipales, y el gobierno no le ha otorgado los servicios adecuados con eso que está pagando el ciudadano. Es decir, está desbalanceado el asunto de la gobernanza. Lo que sí creemos es que si otra vez se la va a tener que invertir, entonces ahora sí tenemos que saber exactamente, como otras veces, exigir mucho más, porque hoy entiendo que lo que está proyectando el gobierno del estado y CIAPA es una proyección grandísima de un endeudamiento para el tema del CIAPA. y eso implica a lo mejor que pueda haber intervención privada. Eso es cierto, ¿no? Puede haber, sucede en otras ciudades. Monterrey también tiene intervención privada para el otorgamiento de servicio de agua potable. Entonces lo que queremos es que tenemos que analizarlo, todos los jaliscienses, qué es lo que nos conviene más por el tema de una deuda. Sí hay que resolverlo. Yo sé que la gente se le dice, oye, si se endeuda el Estado de Jalisco para tener mejor agua, ¿lo aceptas? Claro que sí va a decir, nada más hay que tener claridad de que esa deuda va a repercutir a otras generaciones, va a repercutir también al tema presupuestal para el propio gobierno del Estado y habría que analizarlo. Pero con ese entendido, Gris, sí queremos que se resuelva. El PAN quiere que se resuelvan las cosas de zona metropolitana, incluyendo el agua.
Y con los municipios, bueno, de alguna manera sí hay una recriminación de que se hayan hecho para atrás, aunque no tengan esas facultades, pero al menos en la exigencia del que el CIAPA siguiera adelante. Pero qué, ¿cuál es la, digamos, la solución para que se involucren de nueva cuenta?
A ver, perdona que aunque exista una posibilidad de un decreto donde se les exime esa responsabilidad, sí, la tienen constitucional, es decir, más bien están otorgando, Gris, no es que les quiten, están cediendo esa responsabilidad del agua potable, y no hay, a ver, yo nunca he visto que el que está sentado en la silla que representa al gobierno de Guadalajara diga algo en el CIAPA. O sea, hay una silla, hay una mesa de gobierno y hay alguien de Guadalajara, dice algo, no dice nada, dice algo de Zapopan, el de Tlaquepaque, el de Tonalá. Yo creo que la responsabilidad es de los alcaldes también de zona metropolitana de dar la cara. ¿Qué deberían de hacer? Ponerse de acuerdo todos para ver si se disuelve el CIAPA. Eso también es claro. Yo escuché, veía el comunicado también ayer del alcalde de Tonalá, que me parece también adecuado. A ver, pónganse de acuerdo. Si tiene que disolverse el CIAPA, hagámoslo de inmediato, pero que sea una solución real. Porque seguir improvisando sobre las rodillas, eso es lo complicado.
¿Ustedes apoyarían que se disolviera el CIAPA?
Nos apoyaríamos que se resuelva de fondo el asunto. Y si tiene que pasar por disolver el CIAPA, el PAN estaría de acuerdo.
¿Qué tan factible es también tomar una decisión agresiva? Lo digo porque ustedes ya gobernaron, incluso el PAN administró durante bastante tiempo al CIAPA. Sí. El que se pueda, en vez de seguir, como dices tú, sacándole dinero a la gente, que se reprograme el recurso. Es decir, disminuyamos el gasto en grandes eventos, los programas sociales que no están redituando en absolutamente nada, y algunas inversiones o obras y proyectos que los gobiernos estatal y municipales tienen y que podría mejor replantearse por urgencia al tema del agua, ¿no? Es decir, en vez de hacer fiesta, pues mejor dediquémonos al asunto que nos compete.
Totalmente de acuerdo contigo, más abonando más el tema de fiesta, que la verdad es que está padre el asunto, yo también soy futbolero y me gusta el asunto, pero pues la verdad es que creo que lo que se gasta en entretenimiento, pues nomás pensamos lo que se hizo en el gasto de la Agencia de Entretenimiento de este Estado, 550 millones de pesos, que ahí registró un medio de comunicación, 550 millones de pesos, que te aseguro se hubiera usado perfectamente para remediar algunos asuntos de zona metropolitana. Pero otra cosa también tiene razón. A ver, primero, cuando estuvo el PAN, así con claridad, sé que eso va a tener varias molestias.
Un caso muy escandaloso cuando gobernó el PAN con el agua.
¿Había agua potable suficiente? Y no estaba sucia el agua cuando gobernaba el PAN. Eso es la verdad. De ahí para atrás lo que pase políticamente es otra cosa. No, pero
sí sabes al caso al que me refiero, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Pero sin embargo, Gris, lo que sí sucedía para beneficio del ciudadano es que había agua potable suficiente y estaba limpia el agua. ¿Por qué razón también lo digo esto? Durante 6 años del gobierno de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, no quiso aumentar las tarifas del CIAPA por una razón electoral. Porque no quería que le cargaran eso. Lo que hizo fue, es que se le fue concentrando esa posibilidad, incluso de manera inflacionaria, ni siquiera había un aumento para poder paliar lo que necesitaba el CIAPA. Bueno, hoy lo que tenemos es que había una deuda tremenda, el CIAPA estaba en números rojos, porque 6 años decidieron no corresponder al aumento que te correspondía cada año con año. Y hoy lo que tenemos es esta bomba. Entonces, lo con toda claridad, el PAN va a abonar siempre para que se vuelvan las cosas. Es increíble que en estos, pues ya llevan 7 años gobernando el Estado, Movimiento Ciudadano, ya llevan en zona metropolitana más de 12 años, 10 años por lo menos, y dijeron que iban a resolver el agua. Pues no, un gobernador dijo que ya había agua hasta para 50 años, y no es cierto. El asunto es que engañan a la gente.
Bueno, Enrique Alfaro, ¿no? Y uno se pregunta, pues, ¿y qué pasó entonces con ese proyecto de Zapotillo que nos iba a garantizar agua a la zona metropolitana y que falta su conexión, falta infraestructura?
Sí, además, a ver, hay un tema también importante con Chapala, ¿eh? Porque también los chapaneses podrán quejarse también del desabasto también que pueden tener y el cuidado que le quieren tener a su lago y lo que le estamos absorbiendo todo el tiempo. Hay estudios del Colegio de Ingenieros también aquí en Jalisco donde observan también que no solamente cuando va subiendo el lago de Chapala implique que haya más agua suficiente, porque tiene que ver con los sedimentos, que tampoco se tratan los sedimentos que vienen desde Lerma. Es decir, es un asunto bien complejo. Técnicamente eso requiere profesionales y no requiere que estén haciendo politiquería justamente algunos y que le quieran sacar raja política a ese asunto. Lo que queremos nosotros es que se resuelvan las cosas de fondo.
Bien.
Dice Rafael Alvarado, ya salió el peine, lo que en realidad quieren hacer es privatizar el agua y no estoy de acuerdo. Menciona que, por otra parte, el secretario de Educación hizo una declaración sobre el agua, no sabe ni leer y eso no está bien. Estoy de acuerdo con Abel Campirano Marín. ¿Cómo has visto la respuesta de la Secretaría de Salud?
Bueno, ahorita lo decías también, Gris. Y dicho, venía escuchándoles y José Luis Jiménez decía que costó 50. Pues más o menos así, en el Oxxo cuesta 57, 58 el garrafón de Ciel. Uh-huh. Que es donde compramos el garrafón nosotros. A ver, es increíble que la solución que dé Secretaría de Salud es compren agua purificada. De verdad es el asunto de la indolencia. O sea, de verdad, estos gobiernos naranjas así. Ah, bueno, esto es uno de los botones, ¿eh? Porque también en su momento el CIAPA, por supuesto, entre sus gobiernos naranjas, resolvieron las cosas del agua contratando a una señora que no trabajaba ahí y que era aviadora. Y que dijo a redes sociales que no trabajaba ahí, que ya tenía otra encomienda. Y su cargo era técnico especialista en el CIAPA. Bueno, así resuelven los gobiernos naranjas, ¿no? Resuelven contratando personas que no son adecuadas para ello. Y en el caso específico, yo le tengo incluso hasta aprecio al secretario de Salud, me parece una declaración sumamente equivocadísima por parte del secretario. Creo que no ayuda incluso a que la gente pueda entender la solución del CIAPA y que diga, oye, pues le abro la llave y lo que me dice el gobierno es, ¿para qué le abres la llave? Si tienes garrafones, cómpralos. Puta.
Bien, dice Armando Navarro, él se comunica de Zapopan, Colonia Vallarta Universidad, calle Ricardo Giraldes, sale el agua sucia. Pedro Jiménez, nunca habíamos estado tan mal en educación y otras cosas, es lo que dice don Pedro Jiménez. Raúl Godínez, hace 6 meses el CIAPA hizo trabajos en Lomas de Tabachines, en la calle Guamúchil, entre Manzano y Tuyas, pero dejaron la zanja. Es decir, hay quejas no solo del agua, sino también del servicio en términos generales que debería dar el CIAPA y no lo hace al 100%.
Y otro servicio también que observo también ahí, es el asunto de los gobiernos municipales, andan en redes sociales y no andan haciendo la chamba. Para acabar pronto, yo creo que Guadalajara va a pasar a la historia como el peor gobierno municipal que ha tenido nuestra preciosa capital, porque andan en otras cosas, andan más emocionados si se van a reelegir o no, andan más emocionados a ver si van a tener una mejor fiestota o no, o de quién va a otorgar y hacerse visible en redes sociales. Lo que dejamos muy claro, esto sí es electoral, Gris, es que pensemos los jaliscienses si queremos seguir, en el caso de zona metropolitana en Guadalajara, con un gobierno que le vale, así déjame decirlo, sí, le vale lo que tú pienses y le vale los servicios. Ah, le importa mucho las redes sociales y le importa tu voto. Y ese es el punto importante, que van a llegar estos de Guadalajara a pedirles el voto. Ciérrenles la puerta en la cara, les van a pedir el voto pronto en zona metropolitana en Guadalajara y esta alcaldesa va a tener que rendir cuentas en algún momento.
Juan Pablo Colín, la conclusión, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué esperamos del CIAPA para solucionar el problema?
Hay que abonarle a que la política tenga una trascendencia esta vez, Gris. Tiene que ser útil la política. En el caso específico del agua es un punto importante para que sí tenga utilidad la política. Yo lo que conmino es a las fuerzas políticas del Congreso, hagamos política y hagamos bienestar. Si se tiene que tomar decisiones específicas para que resuelvan el agua a través del Congreso, es decir, tema de recursos, tema de desaparición del organismo, hay que analizarlo bien. Lo que sí tiene que tener muy claridad, todos los que aprueben o no aprueben tienen que dar la cara a los ciudadanos. Todos los que reaccionen o no reaccionen en el tema del agua tienen que dar la cara a los ciudadanos, porque ahí va a venir el costo. La política tiene que ser útil y ahí el ciudadano tiene que estar atento a exigir a sus representantes, a sus diputados, a sus regidores, a sus alcaldes para que se resuelva el agua en zona metropolitana.
¿Pueden como fracción también llegar con una propuesta técnica o solamente será la propuesta
Sí, tenemos política? Una propuesta técnica, lo estamos analizando, tenemos especialistas en el tema que queremos estar tomando en cuenta para hacer la propuesta. Nosotros creemos que la que ha hecho hasta el momento el gobierno, pues, ni siquiera la conocemos, no tenemos claridad de qué está, de qué propone exactamente, pero tenemos que tener una propuesta también clara también el Congreso, nosotros también.
Bien, dice Raúl Godínez que en el CIAPA hay telefonistas que ganan 30,000 pesos, sí. Una hasta 50,000 pesos. Javier Ramírez Tache, por no aceptar el problema de corrupción que hubo en aquel momento con el Partido Acción Nacional y trató de justificarlo. Este es el tema del que hablábamos. Y Delia Muñoz reporta que en la colonia residencial Poniente, en Zapopan, tenemos años que el agua sale sucia y con mal olor.
El mea culpa, Gris, si se vale también. Y se vale aceptar cuando se han cometido errores. Lo que sí tenemos claridad es que cuando se gobierna con capacidad de resolver las cosas, se funciona mejor el gobierno. Es decir, el PAN, por muchos temas que se le puedan achacar, sí tenía la solidez para otorgar servicios municipales en zona metropolitana, en específico del CEAPA. Y la otra es, lo que no podemos permitirnos es que continúen esos errores. Y eso por eso lo hacemos crítica desde la oposición. Porque una cosa es que haya cometido errores, otra cosa es que permitamos que otros lo sigan cometiendo. Y en el caso del CEAPA no puede ser la caja chica o la caja donde mandan a todos los aviadores que quieren tener, por otro lado, este partido político Movimiento Ciudadano.
Bien, Juan Pablo Colín, gracias por la visita.
A ustedes, gracias, Gris. Muy buenos Víctor, días. Gracias.
Casi nos vamos.
Sí, quedan algunos mensajes. Bueno, hay, como adelante, siempre, reclamos, ¿no?, de lo que ocurre y la gestión anterior. Y aquí, por ejemplo, nos dice que le preguntan al invitado si recibe agua sucia. El PAN gobernó y también no hizo nada. Dice otro mensaje de Iván. Han entrevistado a varios políticos y presidentes municipales. Mi pregunta es si el gobernador dónde está. Yo no he escuchado alguna declaración de su parte sobre el agua. Se supone que es el jefe del director del CIAPA. También le dicen acá que se incorpora el doctor Gleason a la solución del agua, y nos dicen en otro de los mensajes que también el invitado habla, dice, pero no dice nada, solo critica y no ha dicho dónde está el problema, sin hablar de recursos económicos o políticos. En síntesis, lo que quiere la ciudadanía es una solución lo más pronto posible, ¿no? Sí.
Bueno, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado desde las 6 de la mañana. Quédese con nosotros con la programación en vivo de Radio Metrópoli. ¿Ya desayunaste?
Yo no he desayunado. Bueno, es que desayuné yogur y cereal y me vas a decir que eso no es desayuno. No es desayuno. Así que yogur y cereal es un entremés.
Bueno, pásalo muy bien, buen provecho y muy buen día.